Bueno, pues esta tarde tenemos como protagonista en Laredo el análisis de la dislexia. El análisis, y para la gran mayoría de los que no, bueno, pues estamos afectados directamente por este trastorno, pues el conocimiento, la ampliación de conocimiento, una posibilidad de una, bueno, pues de una experiencia que van a venir a contarnos varios expertos. Dos de ellas están aquí esta mañana en Radio Laredo y se lo agradecemos. Carmen Vallas Velasco, que es la presidenta de ASDICAN. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Y vienes acompañada de Ana Fernández, que es vocal y, bueno, también, pues, madre implicada al 100%. ¿No? Buenos días, Ana.
Buenos días.
Bueno, gracias a las dos por acompañarnos unos minutitos. Siempre pasa, ¿no? Si contamos la charla o la desgranáis en la radio, pues igual desmotiváis a la gente para que venga. Y lo que me gustaría hacer es justo lo contrario, ¿no? Provocar a la gente para el interés, para decir, ah, pues es muy interesante esto que nos están contando, voy a ir a la charla. Bueno, hay que introducir la dislexia, pues mucha gente, pues por fortuna, no sabemos lo que es, pero vosotras sí sabéis, ¿no? Sí, creo que hay algún caso particular que os veis afectadas, ¿no? ¿Qué es la dislexia?
La dislexia es un trastorno neurobiológico. Es hereditaria, no tiene cura, pero yendo a logopedas, pues van ellos como cogiendo técnicas, cogiendo un poco mejoría, pero lo tienen a lo largo de la vida.
¿Es del habla, del conocimiento o de la expresión o qué es? ¿Cuál es,
dónde está la...? Es una dificultad de la lectura.
Lectura
y escritura, ¿no? Pero es más lectura y luego ya viene aparte la escritura. Les afecta la comprensión lectora, les afecta también la memoria a corto plazo, luego tienen la discalculia, la disortografía, la memoria a trabajo, la dispraxia, o sea, hay varias...
Un abanico.
Deas, ¿sabes?
Varias consecuencias, ¿no?
Sí.
Y claro, el fracaso escolar está ahí, también el acoso, o el comportamiento en el aula también diferente con sus compañeros, o de sus compañeros hacia él o hacia ella, ¿no?
Sí, lo primero que hay que saber es que cuando se ven estas dificultades en la escuela, lo primero que hay que hacer es una evaluación. Eso es súper importante, porque claro, si el niño va pasando de curso, tiene esas dificultades y no está evaluado, y hay en algunos coles que pues les hacen repetir, ¿no? Pero si les hace repetir, el año que viene van a seguir teniendo este mismo problema. Entonces, desde el minuto uno se tiene que diagnosticar. Al estar diagnosticado, pues tienen que tener una serie de adaptaciones. Pues es las adaptaciones. El examen, por ejemplo, es igual que su compañero, pero adaptado. Pues marcado en negrita, menos comprensión, con dibujos, con flechas. O sea, yeah. que no es que tengan que hacer otro examen distinto a los otros niños. No, es el mismo, uh-huh. Pero con adaptado.
Uh-huh. Bueno, disculpa la pregunta. ¿Tú tienes algún hijo afectado?
Sí.
O algún hijo o alguna hija, ¿no? Afectado, vale. Y Ana es que nos confiesa que es disléxica. Ella, diagnosticada desde bien niña, desde bien joven. ¿O no te diagnosticaron?
No me lo han diagnosticado. Tengo dos niños, dos chavales, ya uno mayor, que tampoco le diagnosticaron, perdón. El pequeño sí. El pequeño, pues, con 2 años... ya empezó con viéndolo que había un problema, sobre todo de aprendizaje. Uh-huh. Entonces, sí le hicieron las valoraciones, pero ya de paso, digamos, a la ESO, ya fue muy problemático, uh-huh. muy duro.
Ahora hablamos un poco de vuestra experiencia, que quiero que me contéis lo que queráis, por supuesto, no estáis obligadas, pero antes hablarme de la asociación, o dónde habéis visto esa necesidad de asociaros, de la iniciativa de coordinaros un poco y de apoyar de una forma más global lo que os pasa a vuestra familia, pero no solo, porque pasa mucho en nuestra sociedad.
Pues mira, la asociación la creamos hace 6 años.
Ya es hora de venir, ¿eh?
Sí.
Ya era hora, ¿eh? Que seguramente es culpa mía, ¿eh? Que no me he enterado de que existía.
No, pero... a ver, que todavía hay mucha gente que no sabe que hay esta asociación, ¿sabes? Uh-huh. Pero a lo que vamos, que se creó hace 6 años con familias, con hijos con dislexia. Pues la quisimos crear porque nosotros como madres estábamos perdidas. Nosotros pertenecemos a la Federación Española, que es la que en ese momento pues nos aconsejaba y que lo que los pasos que teníamos que hacer. Entonces decidimos pues crearla. A medida que hemos estado, que si hemos ido a prepararnos nosotros también, ¿no? Íbamos a congresos a Palma de Mallorca y tal. Entonces ahí ya recogíamos información y ya sabías un poco más cosas y decías, o sea, todo lo que yo he pasado con mi hija, esto hay que hacerlo para que las demás familias que vienen detrás sepan por dónde tienen que ir, porque nosotros estábamos perdidos.
Claro.
O sea, íbamos al cole, oye, vemos una dificultad en la niña, algo la está pasando, no. Y claro, te la ponen. Que es vaga, que no pone interés, que falta...
Que no presta atención.
Que es inmadura, pero no ven el problema, ¿sabes? Yo como madre pues tuve que ir a un logopeda, ¿no? A ver qué es lo que estaba pasando. Efectivamente, pues me dijo que tenía dislexia. Bueno, pues ¿y qué hago yo ahora con esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aparte de las terapias que te tienen que hacer los logopedas para enseñarla pues técnicas y tal, yo fui al pediatra, ¿sabes? Pues a ver qué podíamos hacer y tal. Entonces, pues ahí te derivan pues a salud mental. Luego las terapias, claro, no entran por la seguridad social. Es un dinero que le tenemos que embolsar de las familias, ¿no? Entonces, pues el diagnóstico es fundamental. Porque en el cole no me lo diagnosticaron hasta segundo de bachiller.
Madre mía.
Entonces, un diagnóstico tardío. O sea,
13 años. 13.
No, mira.
Segundo de bachiller.
Segundo de bachiller.
16 años ya.
18 casi, ¿sabes? Y si yo no llego a ir a un logopeda particular, la niña igual me tiraría la toalla, ¿sabes? No hay que esperar a un año, el diagnóstico tarde, ¿sabes? Uh-huh. En el minuto que se empieza a detectar, ahí es cuando se tiene que...
Es que con 17 años...
Sí. Yo he ido, ya te digo que...
Y mira que tenemos ahora mismo un sistema educativo... que tiene gente muy muy preparada,
pero claro,
hay que dar con uno, ¿no?
No está preparada.
No, preparada para detectar, por lo menos, ¿no? O para
diagnosticar. Falta mucha formación.
Mucha formación, nos piden ayudas muchos profesionales de la educación. No están preparados, ¿por qué? Porque ellos no pueden, Carmen, ¿cómo era? No pueden lo que es decir si tiene dislexia.
A ver, ellos hacen la valoración, ¿sabes?
Pero no te lo pueden diagnosticar.
Pero no es, como por ejemplo un logopeda que... tiene su número colegial y tal, ¿sabes? Puede diagnosticar. Ya. Ellos dan valoración.
Sí, le pueden derivar,
¿no? ¿Sabes? Pues hay orientadores que dicen, es que no puedo poner la etiqueta de dislexia.
No, claro.
¿Sabes?
No es su función tampoco, ¿eh?
Claro, pero entonces, si tú, yo te traigo un informe de logopeda, no te le admiten en el colegio.
Ya.
Aparte de que tengo que embolsarme un dinero por este informe.
Y no tienen capacidad de actuación sobre un caso como ese, ¿no?
¿Y qué pasa? Vale, si tú como en el cole no me haces la valoración, yo como familia, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué tenemos que hacer? Que es lo que todas las madres preguntan. ¿Y qué ahora con esto qué hago?
Ya.
El colegio no me la admite. Pues que te hagan la valoración. No te la pueden hacer ahora porque te han hecho por el logopeda y hay que dejar un tiempo para hacer las pruebas.
2 años.
No, 1 año 8 meses.
Perdón.
Entonces, bueno, pues si no te la hacen este año, que te la hagan el año que viene.
Entonces, ¿creáis la asociación ASDICAN y qué habéis podido hacer desde ASDICAN en estos 6 años?
Pues mira, hemos hecho la formación del profesorado el año pasado.
¿Cuánto profesorado? ¿O qué profesorado?
Para tanto sanidad, orientadores,
¿les
profesores.
¿Habéis dado una charla o un cursillo?
No,
¿qué?
una jornada, una preparación para ellos. Han venido catedráticos, científicos, investigadores. Esto ha sido, al pertenecer a la federación, pues ellos nos han hecho el
la programación, digamos,
¿sabes? Y era todo el día, desde por la mañana hasta por la tarde. Porque es que hay los profesores y hay PTs que te dicen cómo le podemos ayudar. Uh-huh. Claro, estos niños cuando están diagnosticados les sacan a audición y lenguaje o PT, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo le podemos ayudar? Claro, ellos les ponen solo a escribir, pero llega un momento que estos niños todo el rato escribir es como... un castigo para ellos. Sí. Hay otras cosas para poder... Claro. Entonces ellos te buscan...
Incentivarles, ¿no? Y motivarles para que se ejerciten.
Desde la asociación colaboran con nosotros logopedas. Y entonces yo, como les digo a los logopedas, ¿no? Si va un niño a vuestro... a la logopedia, que desde logopedia, colegio y familia tengan una comunicación, ¿no? Porque yo como madre le puedo enseñar de una manera, el colegio de otra, la logopedia de otra, al final que hacemos
las técnicas se revuelven,
los
¿no?
niños
sí,
y tal, ¿no? Pues
técnicas revueltas se llama eso, ¿no?
Sabes, ir todos en la misma vía.
Claro, y al final pues no se enfoca una fórmula para única, por lo menos unitaria o apropiada para, bueno, pues para compensar un poquito ese desarreglo, ¿no?
Claro, porque además estos niños trabajan muchísimo, mientras que otros niños, por ejemplo, que no tienen dificultad, se ponen a hacer los deberes en una hora y estos niños tardan horas.
Y no tiene nada que ver con el cociente intelectual ni con la inteligencia ni nada, ¿no? Es simplemente una fase del cerebro que no gestiona bien determinado conocimiento, ¿no?
Eso es, todavía no está desactivado, ¿sabes? Entonces, a ellos les cuesta más que a otros niños, pero van a llegar como sus compañeros, pero a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo.
Por ejemplo, ¿tu hija ahora qué ha hecho, qué hace?
Mi hija tiene ahora 22 años, pero sigue estudiando. Ha estado haciendo robótica, estuvo haciendo bachiller de grado de ciencias puras, se examinó para el EBAU, una meta que ella quería ponerse, la aprobó, pero ya iba a ir a un grado superior. Entonces ha hecho 2 años el grado superior de automatización y robótica industrial, y ahora está haciendo otro grado superior de mecatrónica.
Bueno, me alegro mucho, Me alegro, quiero decir, que por lo menos le habrá condicionado mucho a lo largo de su trayectoria formativa y educativa, pero, bueno,
con mucho trabajo de las familias, mucho dinero, porque las terapias... Bueno. Entonces, yo es lo que les digo a los niños de la asociación, ¿no? Que sabemos que es mucho trabajo, pero que ellos pueden estudiar la idea que ellos quieran. No hay que negarles si ellos quieren estudiar bachiller, quieren estudiar... Hay que apoyarles. No que porque tenga dislexia no puede hacerlo. Claro que lo puede hacer.
A ver, Ana, ¿qué te he preguntado por ti? Me has derivado a tus hijos. Tú, ¿qué te pasó en el colegio? ¿Qué viviste? ¿Qué te provocó la dislexia cuando eras joven y adolescente y estabas en la fase educativa?
Pues que yo me aburría. Porque yo entendía, pero luego a la hora de la verdad, cuando me preguntaban, me quedaba en blanco. Entonces, lo mío era mirar para arriba, había una mosca y me aburría en sí. Entonces, claro, para mí era una frustración que los demás sacarían dieces y yo sacaba un 1, como mucho, un 2. Y
bueno, me imagino que alrededor una crítica terrible, que si eres una vaga, sí, que
porque
si eres
te apartan
no sé qué,
el grupo de personas. Yo ya tengo unos añitos, que por cierto son muchos, sí veía esa discriminación en mis años como la vaga del colegio. Entonces, había materias que se me daban igual mejor, por ejemplo, la religión, que nos aprobaban siempre, y la gimnasia. Pero lo que es matemáticas y lenguaje, sociales y naturales, nunca he llegado a tener un 5.
Jolín.
Nunca. Tampoco sabía ninguno lo que era la dislexia.
Claro.
Yo he estado hablando con personas de mi quinta y era una palabra que no existía. No existía. No es que no existía, es que no había.
No se identificaban.
Exactamente.
Simplemente eras o bueno o mal alumno y a partir de ahí pues...
Con mis hijos, pues bueno, el mayor le ha costado mucho, lo sacó. El pequeño le ha costado Dios y ayuda. Ha sido mucho para nosotros como padres. Claro, yo también decía, digo, no es normal que tú...
Ya, pero... Entonces, tú lo eras, pero no lo has sabido hasta que no han venido tus hijos y se lo han diagnosticado a tus hijos.
Exactamente. A mí la asociación ASDICAN fue la que me ayudó. Me ayudó. Primero con todos los informes que yo tenía valorados del niño y yo me estaba reflejando en él. Claro. Estaba reflejando en él. Si es que me pasa a mí ahora, yo en vez de escribir árbol con B, lo escribo con V. El H me la como, pero la cosa es que soy consciente, pero mi cerebro lo escribe así.
Ya, ya.
Y yo sé que lo he escrito mal y lo corrijo, pero no, a lo primero es mal. Yo me he visto reflejada en mi hijo, completamente, uh-huh. en que te la apartan. Claro. Los profesores no están preparados. Y claro, yo estoy perdida. Yo digo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Yo le vi al niño y nosotros como que algo le está pasando, pero no sabemos el qué. Porque tú le ves a un niño con dislexia y físicamente le ves normal, claro. y juega y todo. Pero es verdad que hay mucha discriminación entre los niños, se hacen mucho daño. Los profesores no se dan cuenta que realmente lo sufren.
Sí, sí.
Porque a la hora de, por ejemplo, un cumpleaños, se sienten apartados porque como es... el raro de la clase, porque en el caso de es que de mi hijo le pasaba lo mismo que a mí, que se aburría. Le sacaban al encerado y ya la profesora le decía, a ver, Adrián, bueno,
sí.
Manolito, pongo el nombre porque... Manolito, si te lo has aprendido, y le decía, es que no me acuerdo. No me acuerdo, y se ponía nervioso, entonces todos se reían. Entonces, sí. todo eso conlleva mucho, o sea, mucha frustración.
Dale.
Bueno, al final lo sacó. Sacó la ESO, pero le costó muchísimo, muchísimo,
a
muchísimo.
Y a los que estabais en casa también, ¿no?
Porque sobre todo a los padres.
Claro, porque hay a veces que nosotros parece que vamos a la escuela, porque claro, se lo tienes que explicar a ella, o sea, que si con una pizarra, todo, ¿sabes? Entonces parece que vamos nosotros a la escuela, que solamente nos falta hacer el examen.
Ahora bueno, sí, a mí un profesor me llegó a decir que la dislexia se cura. Lo cual a mí me sorprendió porque yo decía, digo, si yo me estoy informando lo que es la dislexia y me dicen que se nace con ello y se muere con ello, me está diciendo una profesional de la docente que se cura. Bueno, estaba Carmen Bayas conmigo, que vino conmigo porque necesitaba yo ayuda para que ella explicaría la situación de mi hijo. Ella alucinó y le dijo, perdona, no se cura. La dislexia se nace y se muere con ella.
Lo que pasa es que con los logopedas y tal, las enseñanzas técnicas van mejorando, pero la dislexia ahí la van a tener de por vida.
Pero los colegios no están preparados, no estaban preparados. Igual ahora un poco más, pues por toda la visibilidad que está teniendo todo lo que es la dislexia. Hay muchos niños en Cantabria, muchas familias, sobre todo los padres, los niños mal, pero los padres no sabemos lo que hacer.
Claro, tú date cuenta que cuando te llaman las familias, nosotros hacemos como de psicólogas, porque las familias se desahogan. Y entonces nosotros les, pues claro, primero les tenemos que apoyar y tal, ¿no? Animar. Pero ya luego cuando les vas explicando las cosas, se sienten culpables. Uh-huh. Porque les han castigado. Claro. ¿Sabes? Dice, es que no sabíamos tal, claro, yo le he castigado, le he quitado, ¿sabes? Pues sus claro, castigos antes, que les han
antes
puesto,
de,
¿no?
de recurrir a una ayuda externa, en casa ha pasado de todo ya, ¿no?
Claro. Claro. Y ellos se sienten perdidos, pues como hemos pasado nosotros, que nos hemos visto pues solos, no. Oye, sabíamos qué hacer.
¿Y el médico de cabecera? No, no. Nunca, jamás, nada, no se mete ahí, nada.
A ver, el médico de cabecera, yo hablo en mi caso y es lo que les aconsejo a las familias, ¿no? Yo cuando ya, por ejemplo, fui ya diagnosticada, pero por un logopeda, yo fui al pediatra. Y entonces ahí te derivan, claro, era en infantil, ¿no? Entonces, en primaria, te suelen derivar a infanto juvenil, uh-huh. ¿sabes? O a salud mental.
Sí.
Y entonces ahí, pues, te están llevando. ¿Qué pasa? Que la dislexia no tiene medicación, porque no es una enfermedad. No es claro. como un TDAH que te pueden medicar y tal. Pero de ahí luego te derivan otra vez al cole, que te tienen que poner las medidas, las herramientas adecuadas, ¿sabes?
Y no las tienen.
Y no, a mi hija estuvo hasta bachiller sin adaptaciones, a puro, como se suele decir, a puro sí. huevo sacarlas, mucho esfuerzo, mucho lloro, claro. porque se desespera.
Mucha frustración.
A mí me derivaron también a infanto juvenil y a mí en el colegio me le estaban tratando como con TDAH, como TDAH, y mi hijo tenía dislexia. Y yo les decía, si el niño no se ha medicado...
No, y aparte que te ponía en el informe de neuropediatría que el niño no tenía TDAH. ¿Sabes? Entonces es como que al no estar formadas y tal, pues pues te entra un TDAH. Ya, pero es que tú no puedes decir a la ligera, tienes un TDAH. Hay que hacer una valoración. Y si encima tú traes la valoración y no te la admite, hay cuales que sí, ¿eh? Pero hay otros que no.
Vale, vamos ahí. Logopeda. Logopeda educativo.
No, en los coles no hay logopedas. No hay. Hay psicopedagogos, que son el PT y el AL, que son los que trabajan 45 minutos con los niños, pero puede ser igual un día a la semana.
Como mucho dos.
Como mucho dos.
¿Y eso no vale?
No, porque es que luego, a ver, eso es poco. Porque, a ver, yo siempre digo que los que verdaderamente entienden estas dificultades son los logopedas, ¿no? Que han estudiado ello y saben las técnicas, saben tal. Por eso es lo que queremos, que haya una comunicación logopedas con el colegio. Si tú no sabes cómo tal, pues oye, tenéis aquí las logopedas que os podéis poner en comunicación y decir, pues mira, oye, trabajarle esto otro, ¿no? Porque ellas mismas se sienten perdidas porque no saben cómo atenderles.
Es que me llama la atención porque yo pensaba que los nuevos técnicos en educación sí, bueno, pues sí tenían conocimientos, por lo menos básicos, ¿no? En materias de este tipo de situaciones que se van a encontrar en el aula, antes o después. Más bien antes que después, ¿no? Porque ¿qué porcentaje tiene?
Se cree que a nivel mundial un 10%. Igual en un aula de 30 puede que haya 3 niños.
Pero no están formados en
esa
materia.
No están preparados.
No, y hay algunos maestros que igual se forman, pero por su cuenta, que van por ejemplo, a charlas, a jornadas y tal.
A la de esta tarde, a la que recomendáis y invitáis,
sí,
que vengan
todos los padres,
educadores,
¿no? No saben cómo llevar, no es el problema, la situación de ese niño que se tira, lo que te ha dicho Carmen, igual 5 horas estudiando... Uh-huh. Para luego su labor a la hora de hacer el examen se queda en blanco. Entonces, yeah, es muy bueno que yo doy una voz para que le hagan, en vez de los a veces los exámenes escritos, también vendría muy bien orales, porque un niño con dislexia se expresa a su manera mucho mejor que escrito. Porque el escribir, su cerebro va más deprisa. Entonces, a la hora de plasmarlo... No, es que no llegamos.
Vale.
Y luego hay un problema también, que estos niños suelen coger ansiedad, baja autoestima, depresión,
claro.
El bullying, que eso ya entonces entraría por sanidad, la rama de sanidad, ¿no? Porque la dislexia sí sabemos que es un problema de educación, pero cuando conlleva estas cosas, esto también tiene que ir por sanidad.
Eso ya lo ha contado ella también, ¿no? Que en su infancia pues fue dura, tremenda, por culpa, ¿no? De esta dolencia. Oye, has nombrado a la asociación, que te viene muy bien, pero ¿dónde dijiste, por fin, alguien me ayuda un poco?
Sí,
¿no?
Yo conocí a Carmen, sabía que llevaba lo de la asociación de dislexia, lo cual ella me presentó lo que es a todo el equipo. Suerte que tuve, porque es una persona además que se abre a todos, a todas las familias que lo necesitan. Ella, si tiene que ir a hablar, va a hablar lo que es donde tenga que ir. Y a mí se sentó horas y horas y horas y me explicó lo que es la dislexia. Claro, yo le aporté toda la documentación que yo tenía. Entonces me dijo, aquí hay un problema. Lo primero que te le están tratando es como TDAH. Y el niño no tiene TDAH. Entonces vamos a ir a hacerlo bien. Y luego es verdad que ya tiene contactos, personas cualificadas, digamos, de logopedas y de todo, y pudieron leer los informes de mi hijo, y ahí fuimos poco a poco, pidiendo los derechos que tiene mi hijo a la hora de tener dislexia en el instituto. Es verdad que le pusieron lo que son unas adaptaciones.
Qué bien.
Y fue poco a poco, fue lento, porque, claro, mi hijo no... decirle que tenía dislexia, él se avergonzaba.
Claro.
Y es el día que hoy tiene,
es que
20
les,
años,
es
le
que
da vergüenza decirlo.
Les da vergüenza.
¿El por qué te digo que tiene vergüenza? Bueno, pues en este caso mi hijo sacó el carnet de conducir. Y gracias a la asociación se ha podido sacar lo que es el carnet DEA, ¿no?
Sí, que es para...
A la hora de sacar el carnet de conducir, te facilita, no es que el examen sea diferente, sino te permiten, igual, si tienen una hora para hacer el examen, te dejan igual 15 minutos o media hora más. Uh-huh. Si tienes una pregunta, porque las preguntas de los exámenes son
enrevesadas, ¿eh?
Exactamente.
No, y que a veces todo es de derecha a izquierda, y estos niños tienen dificultad a saber la derecha y la izquierda.
Ajá. Le facilitan, digamos, no es que le digan la pregunta, sino le hace la misma pregunta, dirigida al profesor, que se la explique de modo que ellos pueden entender, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en el caso de mi hijo le daba vergüenza. Sí. Y suspendió 5 veces por no pedir ayuda, digamos. Otra etapa de él, otro reto, lo voy a sacar sin decir que tengo dislexia.
Ya, ya.
Y lo sacó. Uh-huh. Pero eran todos obstáculos. Para él ha sido todo obstáculos.
Yeah.
Gracias a la asociación, es el día que puedo decir que ha sacado unos cursos, ha sacado la ESO, ha sacado el carné, pero con mucha...
Pero hay que recalcar...
Esfuerzo, sí, sacrificio.
Que quiso tirar la toalla.
Claro.
Totalmente. En segundo de la ESO. Y le estuvimos convenciendo... Pues eso, ¿no? Lo típico de que dices, a ver, si no tienes la ESO, no vas a poder encontrar trabajo. Bueno, y ahí fue por donde él arrancó.
Exactamente.
¿Qué pediríais? ¿Qué hace falta en los colegios de niños de primaria, de educación infantil? ¿Cuál sería la clave para detectarlo y poder ayudar a los...?
Pues lo primero, lo fundamental es un diagnóstico a tiempo, esperar. Pues en el
pero
momento,
¿a todos? ¿Un cribado general o a los que tengan problemas o a quiénes?
A ver, normalmente...
Es que a lo mejor veo que si la consejería contrata un equipo de 6 o 8 y van pasando por las aulas y analizan los casos de niñas y niños que no tengan una adaptación especial, pues no sería tan difícil, ¿no?
No, pero a ver, yo entiendo que hay muchas DEAs, o sea, está la dislexia, está el autismo, está, que yo hasta ahí llego, ¿sabes? Claro. Pero claro, si tú como madre... Lo ves desde casa, o sea, el profesor también ve algún rasgo, ¿no? Pues que se haga desde el minuto uno una valoración, no que esperen tantos años a hacerlas. Porque, claro, yo me lo pude permitir pagarme un logopeda.
Luego cada caso es diferente. Porque un niño lo puede detectar igual a los 2 o 3 años cuando empieza a hablar o empieza a escribir. Y otros a los 10 igual todavía no se
A ver, mira, por ejemplo, lo que es en infantil... Ahí se puede ver algún rasgo, ¿sabes? Pues que les cuesta las rimas, que tardan en hablar, pero ahí no se puede saber todavía que es una dislexia. Sí. Ya cuando empiezas en la clase, o sea, en primaria, ahí ya empiezas tú en primero a ver que algo está pasando porque o a la hora de escribir te juntan o te separan cuando no te tienen que separar o te escriben en espejo o te dan la vuelta.
Claro, pero eso los padres no lo sabemos.
No, yo como madre lo detecté. Porque yo era nos poníamos a hacer dictados y claro, tú a la hora de escribir veías que lo que yo la estaba dictando no tenía que ver. O sea, si yo, por ejemplo, clavel, ¿vale?
Sí.
Igual te pone calvel.
Sí, sí.
Y entonces, claro, de tanto corregirles llega un momento que ellos no quieren que les corrijas. O a la hora de leer, pues si me corriges, pues dejo de leer. Entonces, claro, tenemos que ir con mucha precaución.
Yo tengo el recuerdo, fíjate, muy, muy marcado. Ahí me hacían repetir hasta 100 veces la V y la H.
Yeah.
Y es el día hoy, con 56 años, que lo sigo haciendo.
Pero es que en los 70 nos azotaban en clase todavía, nos daban tortazos. Es que era,
sí, los cachetes.
Es que era otra.
Sí,
pero
sí,
hoy
sí.
En día es que me sorprende mucho, me extraña, iba a decir, me sorprende
pero
mucho.
Pero es porque no tienen formación.
Oh, pues.
Entonces nosotros desde la asociación, por eso vamos a hacer esta tarde esta charla con los logopedas, que los logopedas, cuando nosotros siempre damos las charlas, son logopedas que colaboran con la asociación, ¿sabes? Uh-huh. Lo hacen de manera gratuita. Dar visibilidad en la escuela. El 8 de octubre es el Día Internacional de la Dislexia, que hay ayuntamientos que se iluminan o monumentos del municipio.
Ya.
O sea, que estamos haciendo muchas cosas para darlo visibilidad, que se conozca, que se sepa, ¿sabes?
Vale. Es que no he terminado, pero tengo que terminar por el tiempo que es. No he terminado de hacer preguntas, que haría unas cuantas más. ¿El acto de esta tarde en qué va a consistir? ¿Quién va a hablar? ¿Qué vais a hacer?
A ver... esto va para profesores, familias, AMPAs,
Por favor, ¿no? Como diciendo, por favor, sí, que sí. Es muy importante.
Muy importante, porque claro...
Más que para ellos, para los alumnos, ¿no? Que algún día caigan en sus manos y tengan este problema, que va a haber muchos.
Claro, que hoy puede ser que no tengas un hijo con dislexia, pero igual mañana tienes el nieto, ¿sabes? Y entonces ir sabiendo, pues, las cosas de lo que puede ser una dislexia, ¿no? Que esté en... Hoy no lo tienes, pero igual mañana lo sabes.
Los profesores, sí, y los educadores.
Es muy duro, claro. Sobre todo para las familias, sobre todo para los padres.
Y el beneficio que puede aportar no solo el diagnóstico, sino también ya conocer técnicas de trabajo. Y
claro, herramientas.
Eso es fundamental, porque tú, por ejemplo, a la hora de estudiar, a mi Carmen me dijo, antes que me lo diría, lo que es la orientadora y los profesores, me dijo, esquemas. Importante los esquemas. Y es verdad que es el día de hoy que a la hora de estudiar los esquemas es muy importante.
Mapas conceptuales, hay lectores.
Yo era de esquemas cuando estudiaba. Igual soy un poco disléxico, no sé.
Oye.
Un poco o mucho, no sé. No es por...
Pero que hay muchas herramientas, hay lectores. O sea, por ejemplo, los niños, las tablas de multiplicar. Claro que van a ser tablas de multiplicar. Pero una de las adaptaciones es que puedan tener las tablas en la mesa. Ellos claro que saben multiplicar.
Y las faltas de ortografía... Sí, claro.
Que no penalicen.
Que no las penalicen, porque tanto para la universidad, que lo hemos conseguido, digamos, entre comillas, de que no las... No nosotros, sino a nivel de que no las van a penalizar. Creo que es así, ¿no?
Aquí en Cantabria sí penalizan.
Ah.
Es lo que estamos luchando para que no se penalice.
Ah, perdón, me he equivocado.
Pero, por ejemplo, Madrid, Valencia y tal, esos no penalizan.
Ya. Yeah.
Pero una de lo que ella quiere decir es que cometen muchas faltas de ortografía.
Sí, sí.
Pero no es porque ellos la quieren meter.
No, está claro. Y no es por desconocimiento
tampoco.
Es su cerebro
que no reconocen esas letras.
Uh-huh. Ya. Bueno, ¿quién va a intervenir esta tarde?
Bueno, pues va la logopeda María Domingo Trueba.
Uh-huh.
Laura
el apellido
González Alboit. Que es, y luego Aitor,
es un apellido muy de la red.
Sí, es que es de aquí, de la red de ella. Aitor López, son especialistas en neurorehabilitación. Paula María es logopeda, maestra especialista en audición y lenguaje, psicopedagoga. Aitor es psicopedagogo especialista en neuropsicología.
Bueno, y no estaría mal que te vinierais y dijerais también un poco, hablarais un poco de la asociación.
Sí, sí.
No, eso sí.
Luego, aparte, cuando terminen de dar sus ponencias y tal, está abierto a las familias a que puedan hacer
consultas,
alguna pregunta y tal.
Las 5:30 aquí en la Casa de Cultura, doctor Velasco. No lo habéis querido hacer muy tarde para que, bueno, pues no haya tampoco trastornos en la conciliación, digamos, ¿no?
Claro, y como están los niños de vacaciones, que si les haces más tarde, pues oye, que igual lo dicen, tengo que hacer la cena, tal. Entonces hemos querido esa hora.
Bueno, pues esta tarde, jueves 15 de febrero, a las 5:30 en la Casa de Cultura Doctor Velasco.
Os animamos a que vengáis, va a ser interesante y muchísimas gracias por...
Solo que sea la mitad de lo interesante que habéis hecho esta participación, pues ya va a ser súper interesante.
Y si hay familias que claro, igual no saben que hay esta asociación, nosotros tenemos Facebook, Instagram, o sea que
con
las redes sociales se pueden
tal
y se pueden poner en contacto con nosotros.
Os pueden encontrar.
La asociación se llama ASDICAN.
ASDICAN. Muchas gracias, Carmen, Ana. Pues nada.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Y enhorabuena también por vuestra valentía, por haber sabido sacar adelante a vuestras familias con este problema, ¿no?
Claro, es que pueden llegar a donde ellos se propongan.
Y la experiencia que le aportáis a la gente que pueda tener este caso. Bueno, hasta pronto y éxito esta tarde.
Muchas gracias.